En la antigua Roma, el uso del agua para el baño formaba parte inseparable de su cultura. En la península ibérica son muchos los ejemplos que nos han quedado de termas, baños y acueductos romanos, y algunos incluso se siguen utilizando en la actualidad. También se daba el caso de fuentes con propiedades mineromedicinales que ya eran conocidas y explotadas en aquella época. De todos estos usos del agua en la Hispania antigua vienen hoy a hablarnos María Pérez Agorreta y Virginia García Entero. Las dos son profesoras del Departamento de Historia Antigua de la UNED y María además es la decana de la Facultad de Geografía e Historia de nuestra universidad. Bueno, María, Virginia, muy buenos días y bienvenidas a Sin Distancias.
Buenos días.
Bueno, ¿qué importancia tenía el agua en el mundo antiguo?
Bueno, el agua, como es evidente, era fundamental a la hora de establecerse una comunidad humana. Desde la prehistoria, lógicamente, pues los yacimientos están cerca de donde está el agua, porque en ese momento, claro, ellos no podían manipularlo. A medida que va avanzando las civilizaciones, pues y además que las concentraciones humanas y empiezan a salir a surgir las ciudades, lógicamente lo primero en lo que tienen que pensar es en el abastecimiento de agua, porque una gran población, si no está suficientemente abastecida, pues no puede ni avanzar, ni crecer, ni siquiera subsistir. Por lo tanto, ya a partir de las culturas mesopotámicas, bueno, de Egipto siempre, ya dijo Heródoto que era el don del Nilo, evidentemente todos los asentamientos están junto a un río. Pero es verdad que va a ser la civilización romana la que, aun partiendo de algunas de las mejoras que ya se habían establecido en la cultura griega y en las ciudades helenísticas, pues es la que va verdaderamente a utilizar el agua, incluso pues eso, a llevarla de grandes distancias, y son estos acueductos que no solamente son los de las arquerías que conocemos, sino también a través de túneles, porque es fundamental abastecer de agua una gran ciudad, que es en lo que se basa en realidad la civilización romana, en las ciudades que van vertebrando todo el territorio del imperio.
Bueno, y además del uso básico del agua, que es para poder beber y poder lavar, dentro de la cultura de Roma podemos hablar de un uso lúdico y un uso terapéutico del agua, ¿no es así?
Sí, efectivamente, en Roma, con Roma se establece un tipo de edificación, que son las llamadas termas, que son, pues eso, higiénico, lúdicas, pueden ser de distintas clases, de tamaños, características, aunque todas tienen que seguir un patrón más o menos establecido. Y es verdad que frente a este tipo de establecimiento termal están las termas terapéuticas. En la antigüedad no existe una terminología, un nombre que las diferencie. Nosotros que hemos empezado a estudiarlo hace unos años, la utilización del agua con fines terapéuticos, pues para diferenciarlo de la palabra terma o balnea, que son los termas de las casas, las privadas, utilizamos el término balneario, que es, digamos, un término que se usa en la actualidad. Pero es verdad que en el mundo antiguo no hacen esa diferenciación entre las termas, higiénicas o lúdicas, y las termas, la utilización del agua con fines terapéuticos. Por eso Virginia, que es especialista en las termas, nos va a hablar de este primer tipo de terma como característica de casi toda ciudad romana o gran asentamiento, y luego yo trataré de las termas con usos terapéuticos.
Muy bien, pues entonces Virginia, cuéntanos, ¿cuáles eran las principales características de este tipo de termas?
Pues como bien ha dicho María, aunque hay precedentes en el mundo griego, ¿no? También los griegos se lavaban en público, además, en unos edificios concretos que eran los balaneia. Roma sintetiza en un único edificio las funciones higiénicas con las terapéuticas. naciendo así el germen de los edificios termales propiamente dichos, que surgirán desde el siglo III a.C., irán evolucionando en función también de la incorporación de toda una serie de innovaciones técnicas, como el desarrollo de los sistemas de calentamiento de las habitaciones y, por tanto, de los espacios también para el baño, que no solo eran bajo el suelo, lo que denominamos hipocaustum, sino también la incorporación de calefacción parietal, es decir, de calefacción en el interior de las paredes de las salas más calientes, es decir, las saunas y los caldaria fundamentalmente, y sobre todo también con la incorporación del vidrio plano utilizado para las ventanas, que permitió que esos edificios termales, que en época republicana eran edificios muy angostos, muy oscuros, porque no se podían abrir grandes vanos, porque eso implicaba la pérdida del calor originado de los hornos. Como digo, la incorporación del vidrio plano para las ventanas hizo que, a partir sobre todo del cambio de era, las termas, los edificios termales, empezaran a ser ambientes muy amplios y muy luminosos, ¿no? Y a partir de ahí, sobre todo en época imperial, o aunque lo inaugura Agripa en el 25 a.C. con las primeras grandes termas públicas abiertas al público, se inaugura, como digo, una dinámica de construcción de esos grandes edificios termales. Bueno, grandes edificios termales públicos, patrocinados por los municipios y por los emperadores a partir de época imperial, pero que también formaron parte de la arquitectura doméstica más privilegiada.
Claro, la gente más rica se hacía su propia terma en casa, digamos, ¿no?
Efectivamente. Eso es muy evidente en el mundo rural. El hábito del baño se convirtió en una dinámica a la que cualquier ciudadano o no ciudadano de una ciudad romana acudía al terminar la jornada laboral, antes de la cena. Por tanto, no se podía renunciar a este hábito cuando uno estaba viviendo o estaba pasando temporadas en el campo. Y de ahí que muchas de las grandes villae, de los grandes establecimientos agrarios o agropecuarios, incorporaran también pequeñas instalaciones o modestas instalaciones en unos primeros momentos. Y vamos a ver cómo esos pequeños balnea, que es así como se denominan a los edificios termales de carácter privado, doméstico, a partir sobre todo del siglo II o el siglo III, se van a convertir en verdaderas termas que en algunas ocasiones llegan a imitar casi en pequeño las características de las grandes termas imperiales.
Las termas entonces eran un edificio público, estaban abiertas al público en general. ¿Había que pagar o eran gratuitas?
Pues hay un poco, como ha comentado también antes María, hay un poco de todo. Las grandes termas imperiales patrocinadas por el emperador serán siempre públicas y a ellas podía acudir cualquier habitante, antes he dicho ciudadano, cualquier habitante de cualquier ciudad o núcleo poblacional de manera gratuita.
Incluso los
esclavos. Efectivamente. Uh-huh. Pero también había termas públicas, abiertas por tanto, que estaban gestionadas por un privado y entonces uno acudía a ellas pagando una entrada. En algunas ocasiones incluso conocemos cuánto podía costar una entrada. Las tablas de Vipasca en ese sentido son muy interesantes porque entrar a un hombre costaba medio as y a una mujer costaba un as. Había también termas relacionadas con corporaciones profesionales, ¿no? En Ostia, en la ciudad de Ostia Antica, hay varios ejemplos en ese sentido que solamente los miembros de esas corporaciones podían acudir, la de los carreteros, por ejemplo, a la entrada de la propia Ostia y diferentes asociaciones o colegios profesionales. Hay un ejemplo en Pompeya, claro, las ciudades campanas son siempre muy significativas en el conocimiento de cualquier tipo de elemento de la arquitectura romana, ¿no? Pero en la ciudad de Pompeya están las termas de Julia Félix, que es una propietaria que después del terremoto del año 63 después de Cristo, que precedió a la gran erupción del 79, reconstruyó parte de su vivienda e incorporó unas termas privadas, gestionadas por ella, pero abiertas al público. Y que además de las salas de las que podemos hablar ahora, propiamente termales, incorporaba con un epígrafe publicitario que también se podían dar baños de agua salada, de agua de mar y de agua dulce.
Qué curioso. Bueno, pues háblanos precisamente de las partes de las que constaba una terma.
Hemos dicho que la unión de las funciones higiénicas y las terapéuticas en un único edificio es el germen del propio edificio termal. Entonces, aunque hay muchísimas variaciones y evidentemente varía en función de la importancia del edificio termal, de menores dimensiones o demás, hay una serie de habitaciones que son netamente termales y que debieron estar presentes en cualquier edificio, que son un espacio frío, una estancia fría, que se llama frigidarium o habitación en la que el bañista, con una piscina de agua fría, el bañista terminaría su circuito termal con un chapuzón de agua fría. Puede que también las termas incorporaran, las públicas desde luego, espacios para que los usuarios pudieran vestirse y desvestirse, que son los apoditeria o vestuarios. Salas templadas, en las que uno podía aclimatarse, bien si iniciaba el circuito termal hacia salas más calientes o bien al contrario, si iba terminando el circuito balneario hacia las habitaciones más frías, iba aclimatándose, por tanto, a estas temperaturas. Además, estos tepidaria, estas habitaciones templadas, podían también ser utilizadas para, pues, para darse masajes, ungüentos, etc. La sala caliente netamente termal es el llamado caldarium, que son unas habitaciones calentadas mediante ese sistema de hipocaustum del que hemos hablado y que además debía tener al menos un espacio para el baño caliente por inmersión, es decir, un alveus, que es como se denomina en terminología latina. Y también podían incorporar las termas habitaciones para la sudoración, que se denominan como sudationes. Y como digo, el itinerario termal propiamente sería primero transitar las habitaciones templadas y calientes, incluso la sauna, y terminar el itinerario con dándose un chapuzón de agua fría que provocaba un shock térmico y por tanto bueno, pues una reacción en el cuerpo. A este esquema tan básico se le pueden añadir, en función de la importancia de las termas, pues espacios de reunión, los auditorios, las basílicas, las palestras para el ejercicio gimnástico, con incluso son nataciones, es decir, piscinas para la realización de la natación, pero incluso auditorios, bibliotecas, grandes jardines que son propias de las grandes instalaciones imperiales, muy habituales, por ejemplo, en la propia ciudad de Roma.
Bueno, pues aunque ya simplemente el hecho de la limpieza ya implica una cuestión terapéutica, ¿cuál era la diferencia de los que realmente se usaban con una función, pues eso, curativa?
Claro, frente a este tipo de termas, vemos que surgen a lo largo y ancho de todo el Imperio Romano unos lugares que de repente, pues allí empieza a surgir un establecimiento y el origen es la utilización de esas aguas, que se conocían sus valores terapéuticos. ¿Qué ocurre? Que dependiendo de las características de las aguas, pues ya no necesitan todos estos tipos de instalaciones. Evidentemente, donde surgen aguas hipertermales, que son las que tienen una temperatura superior a los 36, 37 grados, pues claro, no se van a calentar, por lo tanto no necesitan ni el sistema de hipocaustum, sino que al revés, muchas veces estas aguas que pueden alcanzar los 60, 68 grados, pues lo que tienen que hacer es enfriarlas, porque si no te escaldabas, claro, pobre enfermo no solamente no se curaba, sino que salía un poquito perjudicado. Entonces, ¿qué ocurre? Que se tiene que establecer este tipo de lo que nosotros llamamos balnearios, aunque ya he dicho al principio que los romanos no hacen esa distinción a la hora de denominarlos, se establecen allí donde están las urgencias, es decir, donde está el agua, que además por sus propiedades, primero, establece la forma de su utilización, porque puede ser para beber o para lavarse los ojos, en muchos sitios aparece, se sabe que se utilizan para la vista, o son solamente para introducir un miembro enfermo, o las piernas, o las manos. Entonces no hay grandes piscinas, porque allí no se va uno a lanzar al agua y a nadar, allí lo que se va es a reposar o a beber, se encuentran vasos, y esto tiene más aparejado, o sea, un aspecto que no aparece en las termas que nos acaba de explicar Virginia, que es que el agua, además además de la vertiente, digamos, de las propiedades curativas del agua, también hay una parte, digamos, trascendente, que el que va allí piensa que te cura no solamente por las propiedades terapéuticas de ese agua, por sus características mineromedicinales, sino porque interviene una divinidad. Y entonces esto trae consigo un culto a las divinidades de las aguas, con lo cual nos encontramos muchas veces en estos sitios exvotos, es decir, se hacen en arcilla o metálicos, pues eso, plaquitas con ojos o representando distintos miembros del cuerpo para los que se pide curación. Entonces esos exvotos hoy en día también se encuentran. Y luego lo que hay es dedicaciones, inscripciones a las ninfas, generalmente, que son las divinidades más características de las aguas, pero luego otro del panteón romano, otra multitud de dioses, los que se les atribuyen propiedades curativas. Con lo cual, en estos sitios, además de lo que es encontrar o estudiar las características del establecimiento balneario, las características de las aguas, estas vienen acompañadas de una serie de restos de culto que para el historiador son francamente interesantes.
Para nosotros también todo lo que nos habéis contado hoy aquí. Gracias María, gracias Virginia y hasta otra ocasión.
Bueno, gracias.